hoy Día Mundial de la Radio y, como no, iba a estar entre nosotros también Constantino Mediavilla, que es uno de los artífices de esta radio donde estamos, esta Onda Madrid, que va a cumplir 35 años. Así que a ti también te rendimos honores. ¿Qué tal, Constantino?
Pues es usted muy amable. Sí, es verdad que soy el más viejo del lugar. Soy más veterano, uno de los veteranos.
Esa voz que inauguró, y hay que decirlo, las tertulias en la radio, cuando no se hacían tertulias en la radio.
Estaba casi prohibido, sí. Eso de mezclar periodistas y políticos era tremendo. Ya no digo nada si eran del Grupo 16, de Diario 16, de Cambio 16, y lo mezclabas con políticos entonces de la Comunidad de Madrid, de todos los signos, como es habitual y como es sello tradicional, pues era complicado, pero así nacieron las tertulias.
Pues te damos hoy la felicitación doble por traernos a este invitado tan especial, como es casi con el nombramiento reciente, caray, que es la primera radio que visita, José Manuel Franco, nuevo delegado del Gobierno de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, efectivamente. El nombramiento salió ayer en el Boletín Oficial del Estado y hoy estoy aquí encantado de estar con vosotros, por supuesto, como siempre.
¡Qué alegría! Y tenemos tantas preguntas que hacerle.
Bueno.
Pues vamos a ello, porque sabemos que...
Yo me quedo aquí el tiempo que haga falta. Lo que pasa es que tenéis una limitación de tiempo, pero por mí no hay ningún
problema.
No,
además Nieves es de las que exprime hasta el final, pero me ha dicho, no se te olvide que la primera pregunta suene así.
Hombre, por favor. Obligado. Tan cansada de luchar, tantos días de esperar,
tanto amor por entregar. Debe ser que yo solo me sé el estribillo de esta canción, pero este es Django, y esto se llama La Radio.
Django tenía unas letras bonitas.
Es, ¿no?, la radio, la, claro, radio.
El Día de la Radio, pues...
¿Cómo
esta
no?
La canción viene muy a cuento, sí, señor.
Ay, en estos, tus la amigos radio... de la radio. Ese es el estribillo que luego vamos.
Sí, señor, sí. Franco, la radio. Mira, ¿qué importancia ha tenido en su vida la radio? Es pregunta obligada hoy.
Pues ha sido muy importante. En mi pueblo, por ejemplo, no quiero ser abuelo cebolleta, ni mucho menos... Pero en mi pueblo estábamos todos, mis padres, mi familia, pendientes de la radio casi permanentemente. El llamado parte, que se llamaba en aquel momento, el parte de las dos. Yo era un niño, pero sí, en torno a la radio, toda la familia. Y de hecho, se comía escuchando la radio, escuchando las noticias de las dos. En aquel momento, además en mi pueblo solo se podía escuchar Radio Nacional de España. Pero sí, la radio marca la vida de mucha gente.
Es verdad.
Y yo siempre ha sido un instrumento esencial para la información y para la formación de las personas.
A propósito de lo que está diciendo, su pueblo es Puebla de Brollón.
Yo nací en Puebla de Brollón. Lo que pasa es que ahí nací, bueno, porque...
¿Eso está dónde?
En la provincia de Lugo.
Lugo.
Pero que mis abuelos vivían ahí, mi madre pues fue a Daraloz allí, pero yo me crié luego en Monforte de Lemos.
Monforte.
Que es, sí, un poquito más grande, son 20.000 habitantes. Una zona preciosa, por cierto, Ribeira Sacra, que seguro que
claro,
sonará.
Claro.
¿Cómo no va a sonar?
Buenos vinos.
Incluso los saboreamos. No. Faltaría más.
Yo lo recomiendo, de verdad.
¿Usted se ha planteado alguna vez acabar su trayectoria política, si es que lo ha pensado, siendo alcalde de su pueblo?
No, primero porque tenemos un magnífico alcalde ahora, entonces no quiero quitarle el puesto. Pero es verdad que yo cuando empecé en política, empecé como concejal allí en mi pueblo, con 23 años, creo... En oposición, pues...
Una de ha mis... sido un sino suyo.
Sí, sí, sí. Una de mis aspiraciones políticas en aquel momento era ser diputado en el Congreso por Lugo. Pero bueno, he sido diputado del Congreso por Madrid. La vida tiene estas cosas.
Claro.
Estas sorpresas agradables, pero sí, así es.
¿Tenía vocación política con 23 años?
Pues sí, sinceramente sí. Sí, sí, sí. Y me surgió después de escuchar una magnífica conferencia de Enrique Tierno Galván.
Hombre, el viejo profesor.
Exacto, sí, sí, sí. Sí.
Entonces, ¿y qué le convenció del viejo profesor? ¿Qué dijo pues ahí
todo,
en esa conferencia?
Lo que decía cómo lo decía, la profundidad de su discurso y al mismo tiempo lo hacía asequible para cualquier tipo de persona que le pudiera escuchar. Eso es lo que más me ha gustado, la tranquilidad que transmitía, la bonomía que transmitía el viejo profesor. Sí, luego fue alcalde de Madrid, como todos sabemos, fue un magnífico alcalde. Pues yo aquel día, de verdad, me quedé prendado de la figura del viejo profesor y empecé pues simpatizando y colaborando con el Partido Socialista Popular, que era el partido de Tierno en aquel momento.
El PSP.
Eso es.
PSP, es verdad.
El PSP. Han venido esta semana, yo diría que de todos los colores políticos, diputados, ayer estuvo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y a todos les planteábamos la misma pregunta, ¿no? José Manuel Franco va a ser el nuevo delegado del gobierno. Y ahora que ha hablado usted de Tierno, alguno de ellos nos dijo que le recordaba en el talante. Y a mí el talante me recordaba mucho a Zapatero. Y he dicho yo, usted tiene tan buen talante que todo el mundo habla bien de usted.
El mejor halago que he podido escuchar los últimos días es que me pueda parecer en el talante a Tierno Galván. Eso para mí, de verdad, es me han dado ustedes la noticia del día.
Sí, sí,
la magnífica noticia.
Pues le garantizamos que sea así, bueno, y grabado está.
Quizás no sea tan buen talante como se me atribuye. Tengo también mis momentos, lógicamente, de enfado, dicho vulgarmente, de cabreo. Pero intento respetar, eso sí. Y sobre todo, intento escuchar mucho. Escuchar y respetar. Luego, a lo largo de mi trayectoria política en la Asamblea, pues he sido duro en muchas intervenciones con el gobierno del Partido Popular. He sido muy duro, pero duro sin insultar jamás. Duro con las políticas. Muy crítico con sus políticas, pero nunca, nunca con las personas. He sabido salvaguardar esa barrera. He sabido, o al menos lo he intentado, no pasar de la parte política a la personal, porque eso es muy feo.
Eso del talante en la delegación del gobierno lo va a necesitar. Habla usted de dureza. La dureza con el delito, pero también
eso es.
Hay que tener una mano muy diestra con las personas, con los seres humanos, ¿no?
Por supuesto que sí. Hay que saber, hay que buscar el ejercicio de los derechos y las libertades y hacerlo compatible con la seguridad. Es decir, por ejemplo, derechos como el derecho de manifestación, libertad de expresión, por supuesto, hay que facilitar que sean ejercitados en libertad. Pero también tenemos que hacer posible que, por ejemplo, en una manifestación, las personas que no participen, pues también tengan asegurados sus derechos y el ejercicio de los mismos para no participar y para no ser ni agredidos ni insultados. Es decir, ese equilibrio difícil, seguridad-libertad, va a ser una de mis grandes metas.
Yo sé que Nieves está deseosa por desgranar su papel en la delegación del Gobierno de Madrid.
Sí,
yo también, y a partir
de
ahora empezamos, porque lo vamos a introducir con este tema musical.
Venga.
Que acompaña siempre a un delegado del Gobierno. Y sin embargo,
mucha
policía no es toda la delegación del gobierno.
Claro.
Un delegado del gobierno
mucho
hace
menos.
200.000 cosas más cada día.
Sí, la policía y la Guardia Civil, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad son esenciales, pero esenciales, son vitales, precisamente para garantizar esos derechos, el ejercicio de esos derechos a los que yo me refería. Ellos son los grandes garantes de los derechos de todos los ciudadanos. Y gozan, por supuesto, de mi respeto, cariño y admiración. Y van a seguir gozando siempre de este respeto y de este cariño. Lo que ocurre es que, efectivamente, la delegación del gobierno tiene otras vertientes muy importantes y que muchísima gente desconoce.
Seguramente.
Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, desconocía las competencias que tiene la delegación del gobierno en un tema como es la sanidad exterior.
¿La sanidad exterior?
Sí, sí. Por
ejemplo, ponga usted ahora coronavirus encima de la mesa y
sí,
empezamos
claro,
a hablar.
Tenemos que tener, por ejemplo, mucho cuidado con ese tema porque nosotros somos responsables de la sanidad exterior en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo. Y yo, ya digo, era una competencia que no sabía que se tenía. Luego, homologación de algunos títulos también corresponde a la delegación del gobierno. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que estar para ayudar a la gente, no para reprimir. Para ayudar.
Uh-huh.
Y se ayuda a las personas desde muchos ángulos. Estamos también para coordinar todas las políticas del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Aquellas cuyas competencias no hayan sido transferidas a la Comunidad de Madrid, pues la coordinación de esas políticas corresponde al delegado del Gobierno, la delegación del Gobierno.
O sea que usted no va a dormir, señor
Franco. Seguramente poco. Pero
es como...
bueno, uno sabe lo que tiene este cargo y cuando lo acepta y lo asume con la ilusión con que yo lo hago, pero ilusión y humildad. Yo llego a esto con muchísima humildad, con muchas ganas de aprender, de escuchar y también, por supuesto, de poner en valor la magnífica labor que a mi juicio está haciendo el Gobierno de España. en lo que se refiere a Madrid y al resto de España.
Ahora vamos.
Esa es mi, labor y a eso voy a aplicarme.
Antes de nada, hay unas cifras que en cuanto usted fue nombrado se dieron las cifras. Descenso de homicidios y violaciones, lo cual, en fin, está muy bien, aunque eran, sabemos que ha habido 17, de 23 ha bajado a 17. Siguen siendo muchas, muchos los homicidios. Y frente a aumentado la estafa informática. Así que usted se enfrenta a las nuevas tecnologías.
Sí, hoy me he reunido dentro de las múltiples reuniones que he tenido hoy, desde las 9 de la mañana prácticamente, me he reunido con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la Comunidad de Madrid, con el jefe superior de Policía de Madrid y con el general de la Guardia Civil. Y los dos coincidían en esto que acaba de decir. El número de delitos ha descendido, pero ahora el gran problema que tenemos y que vamos a tener son los delitos informáticos, efectivamente. Sí, sí, hay que combatirlo también, pero va a ser no es fácil, no es fácil, porque hay barreras ahí en esa búsqueda de estos delitos, hay barreras que no se pueden traspasar, con lo cual, pese, repito, a que tenemos unos cuerpos de seguridad magníficos en España, en particular en Madrid, pues van a tener serias dificultades, pero por supuesto hay que combatirlo. Luego hay otra faceta que para mí es esencial, que es la lucha contra la violencia de género. Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del gobierno. Buscar la igualdad efectiva de la mujer ante el hombre, no solamente protegiéndolas de la violencia de género, la violencia machista, sino también intentando erradicar, por supuesto, todo esto coordinados con el gobierno de España, si no, no podríamos hacer nada. Aparte, son también líneas maestras del gobierno de España, con lo cual estamos en consonancia, intentando erradicar también la prostitución.
Tenemos un gran cuerpo, desde luego a nivel pericial y a nivel de funcionamiento de delitos informáticos, en la persecución de esos delitos, también en la Guardia Civil, también en la propia Policía Nacional. Y a propósito de lo que nos decía hace un momento, esas competencias en sanidad exterior, yo recordaba cuando le decía a Nieves, no va usted a dormir, es que le ha venido a usted casi sin querer un niño. Un niño en forma de delegación del gobierno en Madrid, que hay que mimarlo y hay que cuidarlo, pero hay que atenderlo las 24 horas.
Por
y por eso entiendo que el sueño va a ser tremendo. Pero esto que nos contaba usted a nivel de la sanidad exterior, claro, se acaba de suspender el Mobile World Congress, ¿no? En Barcelona. Y en Madrid dice, somos responsables nada más y nada menos de lo que pase en las fronteras del aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Cómo se trabaja? Si es que ha tenido ya oportunidad de que alguien le diga, este es el mecanismo que en este momento está ya funcionando, delegado.
Sí, el mecanismo todavía no me lo han detallado, por supuesto, porque hoy ha sido una toma de contacto, pero lo que sí me consta es que se está trabajando muy bien, Ya digo, el mecanismo concreto todavía no lo conozco. Me enteraré porque además tengo prevista hacer una visita tan pronto como pueda, precisamente al aeropuerto de Barajas, para conocer de primera mano cómo se trabaja y también para dar ánimos a todas las personas que están trabajando en un tema tan delicado.
Quédese usted en zona Schengen, ¿eh? Que luego si no empezamos a tener ahí un montón de comentarios al respecto.
No hay problema.
Otra cosa que está creciendo y que también preocupa porque tiene mucho que ver con el turismo, son los robos con violencia y también aumenta. ¿Qué se puede hacer o qué ideas tiene en la cabeza para intentar? Ahí sí que la policía juega un papel fundamental, pero también, caramba, a veces los ciudadanos, ¿no? Porque son robos en plena calle, donde se ven esos tirones, donde se ve a mucha gente. Esos robos con violencia que deterioran incluso la imagen de una comunidad como la nuestra.
Efectivamente. Aquí hay una doble faceta, a mi modo de ver. Una parte importante para combatir este tipo de delitos es promover la participación ciudadana, es decir, concienciar a la sociedad, porque en ocasiones contemplamos con cierto estupor cómo se le da poca importancia al típico tirón. Vemos, y esto puede ser grave y es triste decirlo, pero vemos una cierta pasividad. O yo lo he vivido, yo utilizo transporte público. En el metro, como hay personas que ven que a otra le están quitando la cartera y no reaccionan. Hay una labor de concienciación y de educación muy importante que desde las instituciones tenemos que hacer. No podemos dejar solamente esto en manos de la policía, de la Guardia Civil o de la policía municipal, es decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos que buscar una gran colaboración ciudadana y cualquier ciudadano que pueda ver algo sospechoso, pues tenemos que concienciarlo para que denuncie y para que ayude a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay una gran labor pedagógica también en esto.
Esto se va a llevar también a la violencia de género. Si usted está escuchando o está siendo partícipe de que algo sucede en su casa, alrededor, un vecino, un amigo...
Exactamente. Que, es esencial, efectivamente.
Que no nos quedemos callados.
Sí, y antes bueno, yo incluso tengo que reconocer que he asistido a algún acontecimiento de este tipo, pues escuchar a los vecinos de al lado con discusiones muy, muy subidas de tono y quedarnos de brazos cruzados como si fuese algo normal. Y no. Hay que colaborar. Hay que estar concienciados de que se puede hacer mucho, de que se puede ayudar a muchísimas mujeres si ante la más mínima sospecha ponemos en conocimiento de las autoridades lo que está pasando.
En estos días que estamos hablando de estas cifras y del acoso, también está el ciberacoso. Hablábamos de estafas informáticas, pero también hay que hablar del móvil y ese ciberacoso. La Comunidad de Madrid ha anunciado la iniciativa de, para el próximo curso, erradicar el uso del móvil, no solo en clase, sino también en el recreo. ¿Qué le parece a usted?
Yo lo de erradicar el uso del móvil en las clases estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si estoy siendo políticamente correcto o no, pero digo lo que pienso. Luego en los recreos, pues si es posible que los niños lo utilicen, o los niños o los menos niños, en el recreo ahí veo menos peligro, sinceramente. Porque también hay que tener en cuenta que ahora, en esta época digital en la que vivimos, pues muchos niños también utilizan el móvil con fines educativos. Es decir, no es solamente ocio, no es solamente... buscar cosas en el móvil poco recomendables, por así decirlo. También se utiliza como herramienta de trabajo y como herramienta de aprendizaje. Con lo cual, bueno, yo insisto, soy partidario de que en las clases no se les deje el móvil a los niños y que luego en los recreos, pues, bueno, no me parece tan grave. Respeto, por supuesto, la autonomía de cada centro educativo, claro.
Siempre que sea para uso didáctico, se entiende que el móvil puede estar, el móvil, la tablet, dentro de la clase, eso parece lógico y razonable, pero la discrepancia y la novedad viene precisamente en ese recreo, donde dicen que aumenta la tasa de incluso ciberbullying, ¿no? Que era lo que se estaba refiriendo ahora también Nieves Herrero.
Eso hay que vigilarlo, por supuesto.
Y si eso hay que vigilarlo, pues habrá por lo menos que estudiar la medida que usted acaba de llegar. Anoche estaban en el Within Center. Es tanto el señor Sabina, don Joaquín, que se encuentra mejor en la UCI en este momento, sí, después de su operación, como Joan Manuel Serrat. No sé si estaba usted en el concierto.
Es uno
de los pocos que se ha perdido de Serrat, porque Serrat para usted es un referente.
Es un referente.
Es un referente.
Para mí,
escuche, porque hemos oído a Sabina y ahora...
Que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas.
Aquellas pequeñas cosas.
Qué bonita. Qué bonita.
Porque claro, cuando un delegado del Gobierno de Madrid se dice es una autoridad dentro de nuestra comunidad... usted tiene que hablar directamente con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, habla directamente con el ministro del Interior, con el señor Marlaska, con ambos.
Pues, con toda sinceridad otra vez, desde mi nombramiento no he hablado con ninguno de ellos todavía, pero no porque haya sido imposible, sino porque he estado tan ocupado con lo que tengo ahora mismo en la delegación del gobierno que no he tenido ni tiempo para poder hacerlo. Pero no hay ningún problema de comunicación con ninguno de ellos. En absoluto, todo lo contrario.
Sí, me temo que así debía ser.
Pero ¿quién es el interlocutor lógico para un delegado del gobierno? ¿Cuál sería de los dos?
Magnífica pregunta.
Claro.
A ver, es curioso. El delegado del gobierno lo nombra el presidente del gobierno, pero el delegado del gobierno depende en parte del Ministerio de Política Territorial.
Ajá.
Claro.
Depende
también, por supuesto, en buena medida, en gran medida, del Ministerio del Interior, con todo lo que tiene que ver con el orden público y demás. Y también tenemos una dependencia con Vicepresidencia del Gobierno.
¿Cuál de ellas?
Con Carmen Calvo.
Con Carmen Calvo.
Sí. Es una dependencia casi trifásica en este terreno y que, bueno, pues que tenemos que hacerlo de la manera adecuada para que haya la máxima coordinación. Pero, insisto, la interlocución tanto con el presidente del gobierno como con todos los ministros no va a representar ningún problema, todo lo contrario. Ellos son muy sensibles sobre los problemas que tiene Madrid y van a colaborar, el gobierno de España, que no quepa la menor duda, va a colaborar de una manera clara, directa, con la solución, la posible solución de los problemas de Madrid que dependan del gobierno de España.
Esas pequeñas cosas que decíamos, seguro que ya ha tenido oportunidad de poner dos en su mesilla de noche al lado del último libro que esté leyendo. Me acuerdo que al principio, cuando charlábamos con usted aquí, estaba leyendo un tratado sobre la historia del derecho en España, que sí. Yo me quedé pasmado. Sí. Seguro que es un pedazo de bicharraco, lo habrá terminado ya, han pasado 3 años.
Sí, lo he terminado, es que fue un regalo. Tengo que reconocer que ese libro igual no lo compraba nunca yo, ¿no?
Porque, sí, bueno, yo tampoco.
Suelo leer cosas más amenas, pero me lo regalaron y era casi obligado, por una cuestión de cortesía, leerlo y luego comentarlo con su autor, que es un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.
Qué bien le va a venir ahora.
Y bueno, pues sí, me lo he terminado ya. Sí.
Qué bien. Yo lo que le quería decir es, uno, antes nos ha hablado de algunas metas, pero seguro que ya ha pensado en Madrid y qué debe mejorar en Madrid. Estoy segura que usted ya se lo ha planteado diciendo, bueno, cuando yo termine de ser delegado del gobierno, quiero que esté esto. ¿Qué es esa cosa que quiere que esté?
Pues ustedes pensarán que tengo fijación por el tema, no. Pero a mí me gustaría dejar la delegación del gobierno con el problema de la violencia de género resuelto, sinceramente. Yo ahora mismo es el tema que más me preocupa y casi diría que me agobia, aunque no debo decir, a un delegado del gobierno no debe agobiarle nada, pero me preocupa tanto que me daría por satisfecho, por supuesto, reducir los índices de criminalidad, que disminuya el número de delitos, por supuesto, que haya una mayor seguridad, aunque en Madrid. Madrid es una ciudad muy segura, aunque a veces parezca que no, Madrid es comparativamente de las más seguras de España y de Europa. Eso a veces lo desconocemos, pero es así. Uh-huh. Repito, fruto del trabajo de policía, guardia civil, etcétera. Pero si se puede mejorar todavía la seguridad, pues vamos a mejorarla. Vamos a mejorarla y yo también me sentiría muy satisfecho de hacerlo. Pero la violencia de género me preocupa muchísimo.
Somos un referente mundial en materia de seguridad y cuando se hace alusión a ello, se habla, por ejemplo, de cómo se ha montado la COP25, por ejemplo, cuando surgió el problema de tener que acogerles, ¿no? Copartícipe en este caso, o de asuntos que seguramente nadie puede imaginar que se le viene encima y hay que preparar unos despliegues de un día para otro, como fue la Copa Libertadores, por ejemplo, donde había que mantener, teníamos miedo que podía pasar con los ultras.
Fue un gran éxito, por cierto, fue un gran éxito.
Luego, el resto del mundo, es usted consciente, y el resto de ciudades europeas nos miran con microscopio y nos piden consejo.
Efectivamente.
¿Cómo se mantiene?
Por ejemplo, en la organización de grandes eventos deportivos, de espectáculos, somos un ejemplo a seguir por parte de otras capitales europeas. Bueno, somos un referente, efectivamente. Y si me permiten, yo cuando hablo de seguridad, no solamente hablo de la seguridad física que representa pues el que el domicilio de cada uno no sea violado, que uno pueda andar tranquilamente por la calle, etcétera, etcétera, pueda, como digo yo siempre, ejercitar sus derechos. Yo también me refiero a otro tipo de seguridades. A mí me gustaría que cada ciudadano de la Comunidad de Madrid tuviese, por ejemplo, la seguridad de que su salud está en buenas manos. Yo sé que son competencias que dependen de la Comunidad de Madrid ahora mismo. Que la educación de sus hijos está garantizada y que va a estar en manos de buenos profesionales. Que cuando llegue la edad de jubilación, cualquier madrileño tenga asegurada una pensión digna. Esas seguridades son también muy importantes. Y en la medida de mis posibilidades, de las posibilidades de la delegación del gobierno, vamos también a intentar mejorarlo.
Una cosa es siempre la seguridad, esta que dice usted casi es de presidente del gobierno, ¿eh? Lo digo porque le he visto ahí con unos deseos.
Bueno, sí, me he venido arriba.
Se ha venido arriba. O sea,
pero bueno.
Que con lo suyo ya tiene bastante, ¿eh?
Sí, a fin de cuentas, yo soy el delegado del gobierno, la palabra ya lo dice todo.
No, sí, está claro, ¿no? Sí, está claro. Pedro Sánchez tiene claro lo que ha hecho en Madrid.
Esperemos que salga bien.
No, ¿Usted cree que el presidente del gobierno lo ha hecho a voleo? Yo creo que no.
Y agradezco muchísimo su confianza. Lo que yo quiero ahora y espero es estar a la altura de esa confianza que han depositado en mí.
Hay una noticia que está ahora en todos los digitales y es que Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de Ceuta y Melilla. Caray, no sé, aunque sea nada más que una opinión, puesto que realmente esto afecta al Ministerio del Interior y de alguna manera, de forma colateral, puede también a las distintas delegaciones del gobierno, aunque esto es nada más que Ceuta y Melilla, pero ¿qué sensación le produce esto?
Bueno, mis competencias de momento no llegan a Ceuta y Melilla.
Por eso, pero bueno, es sensación nada más.
Pero bueno, yo respeto siempre, por supuesto, la separación de poderes, respeto siempre el trabajo de la justicia y lo que decidan los tribunales, como parece ser el caso, pues siempre tengo que respetarlo. Podré estar más o menos de acuerdo, pero máximo respeto. Y si Estrasburgo avala las devoluciones en caliente, pues yo tengo que asumirlo. Como demócrata que soy, y bueno, pues es una decisión de ese tipo, todos tenemos que asumirla y ya está. Nos puede gustar más o menos, pero la asumimos.
Uh-huh. Déjeme que le haga dos cuestiones muy rápidas, casi tipo test.
Qué raro que no lo dije.
Pero ¿qué hacemos con la regulación de la venta ambulante no reglada, que es una preocupación importante, especialmente en una ciudad como la de Madrid, por el daño y las pérdidas que provoca, que son tremendas? Y segunda, la ocupación. Le pido dos titulares.
Bien. La venta ambulante no reglada, hay que combatirla. Es que, a ver, yo parto siempre de una premisa para mí esencial. Hay que garantizar el cumplimiento de la ley. Y si algo está no reglado, pues tenemos que combatirlo. Creo que es bastante sencillo.
Ah, claro.
Creo que ha sido bastante claro. Uh-huh. El otro tema,
la ocupación.
Pues yo lo creo sinceramente que la ocupación se combate no solamente con desahucios, que el desahucio debe ser ya una medida extrema, cuando ya no queda ningún tipo de posibilidades, pero hay que combatirlo con políticas activas de vivienda. Y en este sentido el gobierno de España, ya lo verán ustedes en los próximos meses, va a afrontar un plan de vivienda que va a afectar de una manera muy importante a Madrid, y vamos a construir un número importantísimo de viviendas en régimen de alquiler, para jóvenes que ahora mismo tienen
dificultad. ¿Desde el gobierno?
Para dicho acceso, desde el gobierno de España. Supongo que la Comunidad de Madrid también hará algo en este sentido, supongo, pero al menos desde el gobierno de España vamos a elaborar un plan. El plan ya está elaborado y vamos a ponerlo en práctica.
¿Cuándo? Porque esto sí que nos ha dejado usted así, acabando un titular.
Este gobierno lleva 2 semanas o 3, como mucho, ejerciendo como tal. Y en 2 semanas o 3 hemos subido las pensiones según lo prometido. Hemos subido el salario de los funcionarios según lo prometido. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, que a mí me gusta recordarlo. Hace 2 años estaba en 735 euros. Hoy está en 950. Hombre, para 2 semanas o 3 que lleva este gobierno, yo creo que ya ha hecho bastante. Ya creo que se ha ganado el sueldo en este tiempo.
Bueno, ahí estamos.
Solo falta Lucía.
Ya está. Pero no nos da tiempo, estamos fuera de tiempo. Pero es que despedir a un delegado del gobierno con este canto
precioso,
de Para la Libertad, me parece que era el momento. Creo que es algo que le ha caracterizado siempre, desde su nacimiento fortuito en aquel pueblecito de Lugo, donde estarán diciendo, madre mía, ¿dónde ha llegado el muchacho?
Ya, pero el problema es que ya no quedan casi habitantes allí. Es una aldea preciosa, pero yo creo que hay 4 casas habitadas nada más ya. Pero bueno.
Y que esa libertad, por favor, la ejerza desde la delegación del gobierno, teniendo en cuenta a todos y cada uno de los madrileños, sean del signo que sea.
Muchísimas gracias por sus palabras y bueno, por su afecto también, todo hay que decirlo, y estaré siempre a su disposición.
Muchísimas gracias. Ha hablado de ilusión, ha hablado de humildad y que ha venido para ayudar.
Eso es.
Se lo agradecemos.
Me quedaría con
mucho.
Eso, muy bien, muchas gracias.
Hasta siempre, gracias. José Manuel Franco, nuevo delegado del gobierno que ha elegido en el Día de la Radio venir a Onda Madrid. Pues muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Felicidades por lo que te toca a ti, Costa. Enseguida volvemos.